Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, con el objetivo declarado de evitar que queden abandonados o deteriorados, incluso que se conviertan en un problema sanitario o de seguridad, la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada una ley que obliga a rehabilitar los inmuebles vacíos. Se trató del final de un largo debate que tuvo origen en un proyecto presentado por la bancada de gobierno en la pasada legislatura. O sea que verán que el tema viene tratado desde hace un buen tiempo, ¿no? Bueno, estimaciones oficiales indican que en todo Montevideo hay por lo menos 500 inmuebles abandonados. Y causalmente, por eso estamos aquí con Carlos Varela Ubal, unos 300 de ellos están en el municipio B. Estamos con Carlos Varela Ubal, que es precisamente el alcalde del municipio B, con quien vamos a conversar a partir de estos minutos. ¿Cómo te va? Bienvenido.
Por favor, muchas gracias por, bueno, no, por comentar favor. Un poquito
sí,
este tema.
Claro. Bueno, un municipio bien cargado el tuyo, porque la verdad es que tenés una muy buena parte de Montevideo, con una barriada impresionante: Cordón, Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur, Ciudad Vieja, Centro, La Guada en forma parcial, La Comercial, Tres Cruces, la verdad que...
Movidito.
Es un territorio bastante movidito, sí. Es increíble esto, ¿no? Digo, de esos 500 inmuebles abandonados, unos 300 estarían en el municipio B.
No, a ver, vamos a corregir un poquito, porque es peor el problema.
¿Ah, sí?
500 es lo que se determinó por avistamiento a partir de una investigación de Ures y Bustillo de la Facultad de Arquitectura en un proyecto de la CSIC, financiado por CSIC, en el periodo pasado, donde se hizo un relevamiento por avistamiento, lo cual determina que lo único que determinó es visualizar,
claro,
que esa finca estaba abandonada sin analizar el porqué.
Claro.
Después se empezó a trabajar más en los por qué, pero en ese sentido, en áreas centrales,
exactamente. Lo ves y lo consignás.
Esa investigación estaba centrada en los municipios B y C al principio, uh-huh, el nuestro y el C, que es el lindero, hacia el Prado,
claro,
y Jacinto Vera,
claro,
y posteriormente se amplió hacia el CH, donde arrojó unos 200 más. Entonces, en esta área central estamos hablando de más de 700, pero en estos tres municipios. Quiere decir que hay muchos más en la ciudad de Montevideo y hay muchísimos más,
claro,
en todo el país, porque este no es un fenómeno capitalino.
Claro.
Es un fenómeno que afecta al país todo.
No, desde luego.
Desde nosotros la preocupación central...
¿Y en el municipio B hay 300?
En el municipio B lo que se estimó es que más de la mitad estaban en el territorio del municipio B.
Ah.
Por supuesto, de aquella investigación al día de hoy,
sí,
han,
claro,
pasado cosas,
claro,
que han transformado algunas realidades. Por ejemplo, el emblemático esqueleto sin terminar de 18 Itacuarembó, que estaba en ese listado, uh-huh, al día de hoy ya es
ya
un
no,
proyecto
claro, claro,
que está en construcción.
Claro,
uno
claro,
terminado y otro claro, en construcción. Estaba ahí signado la paradigmática situación de la ex Comaec, Boulevard y Maldonado,
claro,
que además de abandonado generaba problemas de seguridad y de salubridad en el entorno. De hecho, una cuadra de Facultad de Arquitectura, los gurises tenían que dar toda una vuelta porque no podían pasar,
claro,
por ahí, las chiquilinas,
claro,
particularmente.
Claro.
Hoy también otro edificio en construcción. Y podríamos seguir hablando de una cantidad de situaciones,
claro,
que han cambiado. Posiblemente también se han incorporado
claro,
otras,
claro,
situaciones. Lo que a nosotros nos indignaba y nos sigue indignando es que en áreas centrales de la ciudad, consolidadas, con todos los servicios, y estamos hablando de los servicios públicos, saneamiento, electricidad, telefonía, pero también servicios sociales y necesarios para el diario vivir de un núcleo familiar, la educación, la salud, ni que hablar del transporte, tener que extender la ciudad hacia la periferia, donde hay que llevar todos estos servicios, los costos que implica país hacer esto, y tener tanto suelo vacante en área central, es indigno.
Sí, sí.
La realidad es que cuando uno empezó a hilar más fino sobre esos datos que arrojó la investigación, solo el 7% era público, que no es un dato menor, no debiese existir, pero también cuando uno empieza a desmembrar ese número, también son propiedades que están en,
claro,
la cartera de tierra.
Había,
claro,
un 7% de propiedades que estaban en condiciones ruinosas,
de abandono,
en esta lista de abandono, visualmente hablando, porque, como decíamos, consignado, que eran propiedad del Estado.
Exactamente, que no debiese existir, pero también es cierto, cuando uno las empieza a analizar, bueno, son propiedades en el 90% que iba a integrar o está integrando cartera de tierra para el sistema cooperativo,
uh-huh,
para esa situación de otorgar tierra que se vende a las cooperativas para después construir y demás. Entonces, eso está contenido. Lo que sí, claramente, hay una idea, una leyenda urbana que la finca abandonada para el vecino es del Estado. Y eso efectivamente no lo es. La finca es privada, podrá tener deuda.
Claro.
Y en función de esa deuda, podrá,
exactamente, sea posterior.
Podrá operar remates, acciones judiciales, pero la finca es privada. Y acá teníamos la primera contradicción que nos encontramos. ¿Cómo esa propiedad privada, protegida por la Constitución, tan sagrada en nuestro derecho, lesionaba la propiedad privada de otros, que generalmente eran los linderos?
Claro, nos encontramos, construcciones linderas.
Exactamente,
claro.
Nos encontramos una cantidad de situaciones
en el cual tu casa,
humedades, problemas de roedores, plagas. Bueno, ni que hablar el deterioro urbano y humano en la convivencia de una cuadra. No es lo mismo pasar una cuadra donde hay comercios, casas, edificios, a pasar una cuadra donde tenés una casa o dos abandonada, que eso deteriora el entramado urbano. Y potencialmente estas casas abandonadas, el perjuicio que tienen de transformarse, cuando no hay un cuidado por los dueños, en transformarse en bocas de pasta base, lugares de achique, y deterioro, más allá de otro problema más conceptual que ideológico que decíamos, del sinsentido de suelo urbano desaprovechado extendiendo la ciudad hacia adelante. ¿Cuál era la situación que nos encontramos? Porque no quiere decir que todo este tiempo no se hizo nada, se fueron haciendo y, además de las citadas, podemos poner 18 y Andes, el ex hotel también. Casino en el Parque Rodó, Saedu en Ciudad Vieja, se han trabajado. El problema es que siempre te encontrabas con el nudo de que la titularidad era de un privado donde había juicios inconclusos, sucesiones
claro,
sin terminar, empresas que han desaparecido. O sea, siempre había un nudo jurídico y la falta de legitimación para poder actuar. Esta ley, lo que ayuda, lo que es un buen, una buena herramienta jurídica para poder actuar en ese sentido. Además de todos los beneficios que podrá tener, que viene a complementar la ley de ordenamiento territorial, que ya algunas cuestiones ponía sobre la mesa con referencia al abandono, lo que viene a ayudar es en esa perspectiva de identificado un bien en área central, porque la ley está asociada a áreas centrales, abandonado y degradado, la intimación para que el propietario asuma su responsabilidad sobre ese bien.
Sí, sí. A mí me parece que el tema es claro. Me parece que la controversia, y tiene que ver con lo que dice Carlos Varela Ubal, que está aquí con nosotros, va en el plazo, en esos 2 años. Porque efectivamente ocurre que muchas de estas personas que son propietarias de estos bienes inmuebles están metidos en una burocracia jurídica o problemas de familia, etcétera, etcétera. Puede haber enfermedades por medio que le prolonguen ese lapso. O sea que efectivamente la mayoría de ese lapso esté en vueltas que el propio propietario no quisiera estar.
Bueno, acá tenemos dos formas de mirar el mismo problema. Uno dice muy poco tiempo por todos esos vericuetos o problemas jurídicos, y yo creo que eso es atendible en vía judicial, que es donde se da el proceso. Me parece que si está bien justificado podría no ser un problema. Y está la otra visión, es que es muy garantista la ley, porque te otorga 2 años para arreglar algo el cual no debiese estar en la condición que está. No sé si me explico en ese sentido.
En el final estoy de acuerdo. Lo que pasa es que cualquiera puede estar de acuerdo, pero quiero decir, es que precisamente muchas veces pasa a pesar tuyo. O sea, vos querés tener una casa, pero tenés una sucesión, tenés problemas con tus familiares, lo que van a suceder el bien inmueble, eso empieza a trancar la cosa. Se quieren perjudicar unos a otros, vamos a hablar sinceramente, bueno, ¿no? Digo, se quieren perjudicar unos a otros con el tiempo. Esto, fíjate, podría terminar acotando los plazos y terminando favoreciendo a gente que de pronto no sé qué manera se favorecería dentro de... Cada caso es un mundo, ¿no? Estamos hablando en el aire, ¿no? Pero hay que pensar de que hay casos de esos muchísimos. Entonces es complicado.
Por eso,
¿no?
En términos de teorizar, capaz que podemos encontrar alguna hipótesis de laboratorio que esto pueda generarle el beneficio a una de las partes en perjuicio de las otras. Yo realmente no lo visualizo así. Creo que en todo caso esos nudos, cuando la familia no se logra poner de acuerdo, hay todo un proceso judicial que es determinado por el propio juez de cómo se lauda la situación. lo que podrá esto venir a complementar esa acción, y la responsabilidad no va a ser de uno, sino va a ser de todos en ese proceso licitatorio.
Porque yo creo que es más útil. Va a haber una pérdida patrimonial, ¿no? De hecho, estamos hablando de un bien que de alguna manera está degradado, pero digo, el hecho de pasar a remate público, por más que se le dé a esas personas su cuota aparte, etcétera, etcétera, ya sabemos que el bien baja de valor, sí, acá, ¿no? Eso está claro.
Bueno, acá lo que hay es una transferencia de la propiedad, ¿no? En la situación actual, pongámosle, por ejemplo, tengo un derecho real sobre el suelo, sobre un bien determinado. Uh-huh. Si sale a remate y yo no tengo deudas que uh-huh. se cobren sí, ese sí. remate y demás, sí. esto va a pasar a tener la propiedad de dinero, de cosa monetaria, en lugar de suelo. Pero después es el mercado el que va a determinar valor del suelo.
Pero en un remate con base siempre va a ir hacia abajo, ¿no? Va, digo, si fuera...
Claro, hay que ver la
bien. Bueno, hay que ver la zona, la definitividad que tenga el lugar.
Digo. Bueno, pero si no estás en ese marco, ya valdría más. Eso está clarísimo, ¿no? Se puede decir ya
bueno, pero
a ciegas.
La opción de venderla la tengo.
Sí, sí, claro.
Yo como
claro.
propietario puedo decir, bueno, antes de pasar a remate, no estoy en condiciones de arreglarlo. La puedo vender.
Pero mire que no lo digo como abogado del diablo. Digo, a mí me parece que esto igual la solución final, por ejemplo, sería poner un año más. ¿Me entendés a lo que voy? No digo que tenga la verdad, no estoy diciendo mi opinión. Digo, a mí me parece que es un tema de tiempo, efectivamente, que se solucionaría con un año más. Porque realmente, decir, 3 años ya es como un tiempo como decir, bueno, caramba, ¿no? Ya no es ni uno ni dos, son 3. Tenés tiempo para solucionar, tenés tiempo incluso para trancarle a los familiares que no te hacen salir la sucesión, para darte la parte que te corresponde, etcétera, etcétera, etcétera.
A ver, si el mecanismo empieza a operar, la lógica de la intimación no va a ser hacia todas las fincas.
Claro.
Se va a ir eligiendo en función de distintas variables de impacto y de necesidad y de utilidad pública. Uh-huh. Por tanto, ese plazo de 3, 4 y 5 años me lo puedo autotomar en tanto sé que algún día me va a llegar la intimación, uh-huh. Pero capaz que no es hoy.
Claro.
Hoy, a las que esta ley nos viene bien para aplicar, son fincas que están en estado de deterioro hace chiquicientos años, degradando, y que el problema termina siendo un problema jurídico de fondo, que esta ley sí soluciona, en tanto, en el caso de en ese plazo no arreglarlo, pasa a remate y lo tomará el Estado o lo tomará un privado para explotarlo.
¿Sabe ustedes en el municipio B concretamente tienen, digamos, el objetivo puesto en alguna propiedad emblemática en particular de esas que sabemos hace décadas que está abandonada, digo, y qué proyectos podrían hacerse ahí si se aplica esa ley allí, no?
Mira, efectivamente nosotros estamos haciendo un principio de relevamiento sobre estas variables de impacto, de utilidad. Básicamente en Ciudad Vieja tenemos varias fincas que están perdiendo inclusive su valor patrimonial. ¿Por qué? Porque el deterioro lleva, que en algunos casos es producto de especulación financiera, de gente que ha comprado y las deja ahí y el tiempo que haga su efecto sobre la finca sin invertirle un solo peso, y el deterioro te lleve a que le tengas que autorizar una demolición. O vos mismo lo termines intimando una demolición por riesgo. Entonces, en este caso, hay ciertas fincas en las cuales es importante operar para no perder, inclusive patrimonialmente hablando, para que la ciudad, el país, no pierda. Además de el uso vivienda, uso residencial que tiene, en tanto, me parece que Ciudad Vieja tiene capacidad de crecer poblacionalmente en un número muy significativo. Paró hace tiempo el decrecimiento, aumentó un poco a través del sistema cooperativo de vivienda, pero me parece que tiene capacidad de crecer muchísimo más habitacionalmente hablando. Después tenemos algunas cuestiones que todavía nos quedan, alguna situación en la principal avenida, que entendemos que no es entendible que esté en ese grado de deterioro y abandono.
¿Cuál es, por ejemplo?
Cerca del obelisco, alguna finca. Mm. Pero bueno, ahí hay que empezar a ver ese detalle fino de los por qué, porque tampoco...
Ah, yo estoy seguro que eso va a ser... Estoy seguro que va a tener que ser revisado. Es muy poco el plazo, porque hay gente que lo hace a propósito, adrede. O sea, hay gente que dentro de la sucesión intenta perjudicar a la otra persona. Entonces mañana van a caer en un juicio, van a hacer un juicio al Estado, porque decir, me están perjudicando a mí para saber... para que me pase estos 2 años y para que menajen, te van a decir así, no, menajenen la propiedad. Se va a dar eso.
Yo creo que en términos de la ley, tomó la precaución de ir por un camino garantista, cuidado, inclusive se podía pretender o aspirar a ir un poquito más allá, pero bueno, las leyes implican responder a un acuerdo que se logre en mayorías y en función de eso es esta ley. El proyecto, anteriormente habíamos tenido un proyecto del diputado Basti y Guarinoni en la legislatura anterior que no había avanzado, que faltaban los acuerdos, porque de última, aprobar una ley implica la construcción de mayoría.
Carlos, ¿te consta de que hablaron con gente que es parte, abogados, gente que hace sucesiones, que está en casas de inmobiliarias, etcétera, etcétera, en fin, que conocen, digamos, la problemática?
Mirá, yo no te puedo decir la lista de entrevistas que realizó el Parlamento en el tratamiento en comisión, ni el Poder Ejecutivo en la elaboración del proyecto, pero me consta sí que hubo aportes desde la academia, de distintas instituciones públicas intervinimos. En lo personal, con actores inmobiliarios hemos hablado y lo han visto con buenos ojos.
Claro. Pero no te han dicho nada del plazo,
han planteado el plazo. Sí he escuchado esa preocupación del plazo, pero bueno, como te decía, desde las dos visiones, hay quien dice, muy tolerante, demasiado plazo para quien está degradando la ciudad, y otros que te dicen, che, no será muy poco para arreglar una casa porque la situación, tengo que endeudarme.
Pasa que cada caso es un mundo. Yo decía el propietario puede estar enfermo, puede tener algún familiar muy enfermo y haberse abandonado todo en la vida, ¿no? Por un tiempo. Por eso digo que a veces 2 años me parece como muy corto.
Una cosa justo nos manda un oyente, una situación particular, se me ocurrió, que no sé si la ley lo prevé, ¿qué pasa en esas propiedades que están abandonadas? Que es notorio, abandonados, pero que están ocupadas por intrusos, por ejemplo. Porque en los centros nos plantea un caso de un hotel abandonado sobre la avenida Gonzalo Ramírez.
No, supongo que Gonzalo Ramírez, el hotel abandonado, era el ex hotel casino, que ya no está más ocupado. Eso el periodo pasado nos costó mucho, mucho trabajo.
Había una vivienda en construcción que estaba sobre Gonzalo Ramírez y Salterán, no es la última, antes en que empiece el parque.
Por eso, entre Salterán y Requena.
Pero hay una en Gonzalo Ramírez, ¿te acuerdas? A mitad de cuadra.
Por eso, ese era el hotel, inclusive los vecinos del edificio de al lado sufrieron muchísimo esa ocupación, porque es todo lo que era filtraciones de agua, inclusive el apartamento del primer piso, del planta baja, entramos al apartamento, chapoteabas en el agua, realmente era inaudito lo que estaba generando de perjuicios esa ocupación. Hicimos mucho trabajo en aquel momento con la Defensoría del Vecino, estaba Fernando Rodríguez, Defensor del Vecino, con la Intendencia, Ministerio de Interior, Ministerio de Vivienda, una articulación muy linda, interinstitucional, y de ahí hicimos mucho músculo. Lo empezamos a hacer en Comaec y lo seguimos en Hotel Casino, mucho músculo de trabajo interinstitucional para dar solución. Lo que hoy lamentamos es que esa finca, con todo ese trabajo de realojo de las personas, inclusive algunas otras que estaban más en el campo de lo penal, también se intervino por ese lado, hoy esté tapiado. Claro. No esté todavía. ¿Por qué? Porque ahí entra el mercado de la protección del derecho de propiedad. Quien compró ahora está esperando hacer su negocio. Claro. Pero quien pierde es la ciudad. Porque ahí tenés una edificación.
Se van a ver afectadas estas cosas, precisamente. Este tipo de operativas ya no van a poder hacerse.
Hay que determinar el grado de deterioro. La estructura en sí misma no está deteriorada. O sea, no sería de los que primero apliques la ley. Hay otros antes que están en... Porque se tienen que dar las tres dimensiones.
Contalas.
Área central, abandonado y degradado. Entonces se tienen que dar los tres elementos para poder...
Esa es la jerarquía, intervenir. Además, como lo dijiste.
Sí, el área central es sin discusión, que es un proyecto de ley para áreas centrales. El abandono va de la mano de la degradación, porque puede estar degradado, pero puede estar ocupado, ¿qué es esto? Yo, propietario, no tengo condiciones de recuperar, pero no está... La ley no atiende a esa situación.
Claro. Estás en sintonía con el director nacional de vivienda, Salvador Esqueloto, que dijo que el proyecto de ley no es un proyecto expropiatorio.
Para nada, para nada, para nada. De hecho, la herramienta de la expropiación siempre estuvo en la Constitución y podía haberse operado por ese camino. Nosotros entendíamos que era injusto que termináramos pagándole un costo de expropiación a alguien por algo que en última instancia es esa persona con ese bien abandonado que está perjudicando a la sociedad. Entonces estaríamos revirtiendo la situación. Estoy beneficiando en lugar de haciéndole responsable por sus obligaciones en el estado de la vivienda, de mantenimiento de la vivienda. Bien.
Lo último, por si la gente no se enteró, las viviendas vacías pagarán doble contribución. La Junta Departamental de Montevideo aprobó en septiembre, dentro del presupuesto departamental, un aumento del 100%, o sea, el doble de la contribución inmobiliaria para aquellas viviendas de la zona urbana y suburbana que se encuentren deshabitadas en forma permanente durante un periodo de al menos un año. Supongo que acá también el plazo debe ser este motivo de rispidez alguna, supongo, para alguno.
Estas son normas que son complementarias en un abanico de propuestas para atender este flagelo que tiene la ciudad de tanto suelo sin uso en área central.
Esto comienza el 1 de enero de 2019.
Exactamente.
Para la gente, ¿no?
Exactamente. Como se estaba como se trabajó otras situaciones por de manera interinstitucional, otras acciones fueron por el lado de la expropiación contra deuda, también es un mecanismo que se utilizó en alguna en algunas fincas particularmente complejas porque estaban ocupadas, entonces estaban generando mucho deterioro en el entramado barrial, la carga de tributaria en el caso de otras fincas, esta ley que no es en sí mismo la solución del problema, es una herramienta más que se sume, que se suma al paquete de propuestas públicas para atender esta problemática.
Bueno, ahora seguimos. Vamos a ver qué pasa con los conflictos que se puedan generar. Y en principio, digo, sí, claro, estamos totalmente de acuerdo todos en que no puede estar la ciudad teniendo fincas en este estado, que no son pocas, como bien lo repasábamos ya con el alcalde del municipio B, Carlos Varela Ubal. Ha sido un placer, ¿eh?
Placer es mío y a las órdenes como siempre.
Chao, gracias.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.